Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenidos a Alineación Indebida, podcast de emergencia. Messi se va del Barça. El mejor jugador de la historia del fútbol ha sido anunciado que deja el único club para el que jamás ha jugado, a sus 34 años de edad. Un seísmo atronador dentro del fútbol y por ello teníamos que grabar. Junto a mí, Ander Iturralde, están hoy presentes tres personas. La primera de ellas es Lorenzo Manchado. Hola Loren, ¿qué tal?
Hola Ander, ¿qué tal estás? Pues bien, aquí un poco... A ver, a mí el terremoto Messi o el tifón este me ha dado un poco de respafilón, pero me ha afectado, todavía estoy temblando un poco, ¿eh?
Sí. O sea, Twitter ha empezado a hacer que nuestros móviles vibrasen.
Sí, hoy va a ser una noche entretenida y mañana también, la verdad. Sí. Pero, bueno, oye, no sé, cada uno lo veremos de una manera, claro.
Sí, así es. Y para ello, porque también tenemos más perspectivas hoy aquí presentes, también está por aquí Nando Vila, el autodenominado Federico Jiménez Los Santos de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Nando?
Estoy muy bien, la verdad, aquí luchando. Contra todos los pseudo españoles y todo eso que hay por ahí.
Sí, hay que luchar, Nando. La lucha nunca para. Y finalmente, nuestro aficionado del Barça de referencia, Jordi Cardero. ¿Cómo estás, Jordi?
Bueno, Ander, pues qué decirte, ¿no? Estaba de vacaciones muy tranquilamente, desconectado prácticamente y nada, ha saltado la noticia y... En shock, no podía hacer planes esta tarde, pero bueno, aquí estamos.
Aquí estás, Jordi, al pie del cañón, luchando. ¿Has mandado una foto desde el supermercado comprando una botella de Jägermeister?
Sí, así es. La tengo aquí al lado.
Sí.
Buena compañía.
Bien. Bueno, cuidado con el ordenador, que te viste con la copa y tal. Y las copas cerca de los ordenadores siempre me dan un poco de miedo.
Pueden caer.
Lo típico que le das y adiós, ordenador. Muy bien, pues aquí estamos. Yo no planeaba hacer nada hasta el lunes. La vuelta de Alineación Indebida va a ser el lunes con la previa de la Premier y todo eso. Pero pues aquí estamos con Messi porque se va del Barça, había que anunciarlo el jueves por la tarde y teníamos que grabar, esto era demasiado porque igual va el PSG, igual va el Manchester City y podemos robar un poquito más con este podcast. A ver, es difícil saber por dónde empezar con todo esto. Messi, un jugador que lo ha significado todo para el Fútbol Club Barcelona, lo ha significado muchísimo para el deporte en sí, para el fútbol. Un jugador absolutamente histórico que nunca ha conocido igual, sobre el que el Barça pues, se ha sustentado a lo largo de los últimos 15 años. Y al final parece que no va a haber final feliz, no va a haber ese final unidos de la mano hasta los 39 años que se decía el otro día. Finalmente parece, aunque Messi todavía no se ha pronunciado y hay muchas teorías sobre a qué puede llevar todo esto, porque bueno, esto que no renueva, que se va, que el Barça dice esto, que el Barça le echa la culpa a la Liga de todo lo que está pasando. Igual todo cambia y mañana se queda, y bueno, pues este podcast que habremos grabado en el momento para que cuando los arqueólogos el futuro lo descubran, puedan ver qué estaba sintiendo la gente, qué estábamos sintiendo nosotros cuatro el día que se anunció que Messi se iba del Barça. Loren, vamos a empezar por ti. Reflexiones.
Bueno, lo primero cuando lo he oído hoy, bueno, claro, lo primero pues es que ahora lo primero son muchas cosas a la vez, porque cuando ves el tuit del Barça, yo ni siquiera he visto la cuenta de Twitter directamente del Barça. He visto ya gente que comentaba por arriba, que hacía RT, pero luego ya seguido te vienen opiniones que no era verdad, que era una medida de presión del Barça. Luego ya el Barça le pone un tuit con los mejores momentos, se pone eterno o algo así. Ya dices, hostia, mucha presión va a ser, ¿sabes? Tener el vídeo preparado ya con lo mejor. Bueno, con highlights de lo mejor. O sea, pues claro, un vídeo de lo mejor de Messi es una hora por lo menos. Y eso es cogiendo mucho. Entonces yo, lo primero que ha venido a la cabeza ha sido que lo veo normal. Es que él ya se quería ir el año pasado. Quiero decir, entiendo que él haya querido esperar, haya escuchado, ha habido un cambio de presidente por el camino, hayan dado mil vueltas, a él será una decisión que le habrá costado muchísimo tomarla, pero, joder, al final es que él ya el verano pasado estuvo desencantado. Y yo entiendo que tiene que haber sido muy, muy, muy difícil el mirarlo ahora de otra manera, el, por así decir, volver a enamorarse si es que el verano pasado ya habías cantado, se nos acabó el amor, ¿sabes? Entonces, a mí lo primero que ha parecido es normal. Y lo segundo, con gente que ha hablado del Barça y tal, pues todos muy dolidos, todos afectados. Por ejemplo, Jordi, me imagino que, pues que estará así, claro. Pero yo de verdad lo pienso. A mí me parece que le hace falta al Barça. Le hace falta que Messi se vaya y le hace falta que... Bueno, habrá que ver cómo es la situación económica, porque hoy estaba leyendo que a lo mejor tampoco pueden inscribir a nadie más por más problemas con la Liga, etcétera. Pero en caso de que más o menos todo se arregle y con la masa salarial que libera Messi, creo que es un punto de partida para intentar reconstruir el club que está, pues... Que parece que cada día que pase, cada noticia que vemos de ellos, está peor de lo que creíamos, ¿no? Pero es que si ahora tú, para que se quede Messi, haces todo lo posible y vas a hipotecar el club, no sé cuántos años... unos cuantos, solo para poder pagarle el sueldo a él, y este año vas a tener que estar con una plantilla de mínimos, por así decir, y tal, con gente descontenta, si es que tiene que bajarse el sueldo y todo esto, me parece que es muy, 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 muy exagerado el pan para hoy, hambre para mañana. Yo creo que el Barça tiene que... Es que si es que tarde o temprano esto te iba a pasar. Y seguramente el verano pasado fue el momento... Bueno, yo creo que lo dije varias veces, que yo a Messi le habría venido ya el verano pasado, si le sacas dinero y él se quiere ir y es que ha sido una estira del chicle para mí, que ahora tiene un final horrible, seguramente para dos partes, porque habrá que ver la imagen de Messi ahora. Bueno, imagino que Jordi no sabrá decir mejor el sentimiento culé, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que ahora, pues ya sabéis, ¿no? Pesetero, etcétera, etcétera. Y sería una pena, pero yo creo que al Barça, entre comillas, le viene bien esto.
De hecho, estaba leyendo a un tuitero holandés de referencia, Kees van Hemmen, que decía que todos estáis preocupados por la marcha de Messi y yo lo único que estoy pensando es en los 50 goles que va a marcar Memphis Depay la próxima temporada en el Barça. Así que sí, aquí cada loco con su tema.
En Holanda las drogas son sí. Varias son legales, ¿no?
Eso fue la estrategia del Real Madrid cuando se fue Cristiano Ronaldo, ¿no?
Que es verdad.
50 goles Bale.
Sí.
Gareth Bale.
Qué bien salió eso. Nando, tú y yo que lo hemos vivido desde la otra punta del mundo. No sé, yo es que lo estaba viendo por la mañana, se empezaba a rumorear y luego de repente sale. Y de alguna forma es impactante, pero de alguna forma también es como todo como una parodia de sí mismo, ¿no? Tú que además te mueves mucho en los círculos de comentario político y demás, ya todo es como parece como una absurdez, como una caricatura de todo, y es como que no parece exactamente real. Y supongo que con el paso de los días, el paso de las semanas, irá calando, ¿no? Lo que significa este movimiento para el Barça, para las diferentes ligas. ¿Cuál es tu visión al respecto de lo que ha sucedido?
Bueno, sí, la verdad, porque además la primicia lo tuvo el Marca, ¿no? O
sea, sí, fueron los primeros, sí.
Sí, es cuando sale la noticia del Marca, yo creo que todo el mundo pensaba, esto es, o sea, esto es la prensa de Madrid jodiendo un poco, y no se lo creía nadie, pero resulta que tenían fundamentos. O sea, a mí, después de que se me pasó el shock, porque es que pasó todo tan rápido, porque yo creo que todos asumíamos que se iba a resolver, que había demasiado dinero en juego. La presencia de Messi en la Liga, vamos, le da un salto mediático importantísimo. O sea, es que ahora sin Messi la Liga no tiene realmente estrellas mundiales. Y eso hoy en día, con las televisiones, los mercados internacionales, la globalización y tal, pues es importante para todos. Yo creo que todos asumíamos que, en el fondo, esta noticia tan extraña del fondo de inversión que compra un 10% de la Liga por 2,7 mil millones de dólares, que todo era más o menos jugadas para mantener a Messi en la Liga. Pero al final cambió todo tan rápido que me pilló totalmente, vamos, desprevenido. Pero después de que se me pasó el shock, sentí algo que llevo sintiendo ya varios meses, que es que el fútbol mundial está entrando en un periodo en el que la Premier lo acapara todo, la Liga, bueno, las otras ligas, entre ellas la Liga, que era la única que más o menos le ponía algo de frente a la Premier, entra a pasar ya definitivamente a un segundo plano estructural. O sea, me estaba leyendo el periodista irlandés en Madrid, Dermot Corrigan, de Athletic, que él lleva días diciendo que si la Liga mantiene las reglas de la masa salarial del Barça, el Barça solo puede tener una masa salarial más o menos como la del Aston Villa o el Leicester City en la Premier. Uh-huh. Lo cual es muy fuerte, ¿no? Pensar eso, que hasta hace 2 años el Barça tenía la masa salarial más amplia del mundo y que realmente hoy en día, por los problemas, por las razones que sean, debería ser de la masa salarial del Villa o del Leicester. Y el fichaje, por ejemplo, que es parece absurdo compararlo, ¿no? Pero el fichaje de Brian Hill por el Tottenham del Sevilla, que el Sevilla, digamos que es un club más o menos al nivel del Tottenham dentro del contexto de la Liga. El Sevilla, de hecho, ha tenido mucho más éxito que el Tottenham en los últimos años, ha ganado varias Europa Leagues, etcétera. Pues se ha vuelto poco más que un club que solo puede hacer es vender sus estrellas a la Premier, o sea, que no puede aguantar a sus jugadores con más prometedores, y que eso es lo que es la Liga hoy en día. Es una especie de liga de desarrollo para los clubes de la Premier. Y que esa diferencia estructural se va a mantener, porque es muy difícil volver de eso. Por ejemplo, yo veo la gente que piensa que Mbappé va a fichar por el Madrid. Yo lo veo complicado.
Venga, Florentino, fíchalo, Florentino.
Sí, bueno, yo lo veo complicado simplemente porque si yo soy Mbappé, o sea, yo quiero jugar, digamos, en la liga donde hay más interés mediático, etcétera, pues si yo soy cualquier estrella del mundo, yo me voy a la Premier. O sea, entonces no sé, esa es la sensación que tuve yo, de que esto es como ya el movimiento definitivo para que la Liga pase a un segundo plano.
Sí, da esa impresión. Y tú, Jordi, que has visto a Messi repetidas veces en vivo en el Camp Nou jugar para el FC Barcelona, que lo has vivido a lo largo de todos estos años como jugador del Barça, hay muchas, supongo, maneras, muchas vías desde las cuales abordar todo esto. ¿Qué es lo principal para ti en este momento? ¿Qué es lo que más te gustaría destacar?
Bueno, yo creo que los seguidores del Barça, con sus más y sus menos, todos tienen un cierto vínculo emocional con Messi. Uh-huh. Al final, el fútbol, tú haces una inversión emocional con tu equipo y pues con el Barça pasa lo mismo con Messi, ¿no? A ver, es que es un tema tan macro y hay tantos aspectos a comentar que yo creo y siempre he pensado que, bueno, partiendo del día de hoy, para mí es el primer capítulo de una guerra fría entre el Barça y Tebas, una tirada floja en la que ya veremos cómo va a acabar. Lo del Barça para mí es una maniobra de presión muy evidente. sobre todo porque Messi ni su entorno se han dicho nada y porque la plantilla...
No, Messi está por ahí comiendo asado, ¿eh? O sea, no...
No, está muy tranquilo.
Tranquilo,
sí,
está
sí, seguramente está en su yate ahora mismo, muy tranquilo. Pero bueno, y al final el Barça hace un comunicado que no te lo firma ni Michael Scott. No sé, creo que es un primer capítulo. Y remontándonos un poquito más hacia atrás, para mí todo este embrollo económico del Barça empieza, claro, en 2015, cuando el Barça gana el triplete, hay elecciones, gana Bartomeu, y a partir de allí, pues para mí un tema muy importante es la herencia de Neymar. Es decir, cómo tú intentas gestionar la marcha de Neymar, que es con Coutinho, con Dembélé, con Griezmann, con malos fichajes en general, que podían tener un sentido deportivo, pero económicamente obviamente tenían muy, muy poquito. Uh-huh. Después pasas a ingenierías económicas con cambiar Pjanic por Arthur, Neto por Cilesen. Son, yo creo, que parches que se han ido poniendo y hasta el punto en el que te dicen, ojo, que Messi no vas a poder inscribirlo, yo creo que todo el mundo piensa, bueno, al final van a encontrar el modo, pero bueno, parece ser que ahora mismo están en un punto muy complicado, quizá de no retorno, y el shock es muy grande.
Sí, sí, sí. Y de hecho, es que nos preguntaban al respecto de lo que decías, ¿no?, de la maniobra de presión. Esteban Méndez, en la escala del claro que sí al solo un ciego no lo ve, ¿qué tan obvia es toda esta trama que solo está armada, que toda esta trama está armada para que la Liga ceda a las pretensiones del Barça?
No, eso está claro. O sea, para mí no hay ningún tipo de duda. Uh-huh. Por mucho que suban vídeos, gracias Messi, eterno, que lo comentaba antes, Loren... No hay ningún tipo de duda. Yo creo que al final no les convence el tema del nuevo fondo de inversión, la Superliga para Barça y también para muchos clubes de Europa. Madrid, Inter, por ejemplo, era una válvula de oxígeno enorme en el ámbito económico. Y bueno, ya veremos hasta qué punto la Liga de momento se mantiene firme. Pero claro, yo creo que Tebas, en este caso, tiene que mirar no solo por inscribir a Messi, con todo lo que conllevaría, ¿no? De pensar, ostras, lo hace por el Barça, ¿no? Te vas a culé. Bueno, creo que si tú miras por el bien de la Liga, creo que es necesario que Messi siga en el Barça, aunque le queden, pues, 2 años de contrato. Yo pensaba que su idea era seguir en el Barça hasta el Mundial del 2022 y luego, pues, quizá irse a Miami, a la MLS, a otra liga con menos, bueno, menos conocida, ¿no? Seguramente.
No, y menos nivel también, menos nivel también. O sea, yo sí, que he visto muchos partidos de MLS en directo, Jordi, te lo puedo confirmar.
La puedes confirmar, sí, pues sí, eso sí. Mismo. La idea yo creo que era esa. Uh-huh. Ahora bien, no sé qué equipos tampoco pueden ficharlo, porque yo, por ejemplo, al City me lo imaginaba haciendo una maniobra de última hora de Grealish, que ya en Birmingham, que nos traemos a Messi. Uh-huh. El PSG, por lo que se dice, lo tiene complicado. Así que es que tampoco sé muy bien dónde podría irse Messi. Así que para mí es eso, un primer capítulo de una guerra que puede durar unos cuantos días o incluso semanas.
Sí, sí, sí. Tenemos que hacer más podcasts, Loren, o sea...
Sí, joder, esto va para algo. Sí. Es que el Manchester City no ficha jugadores como Messi ya.
De hecho, acaba de batir su récord de fichajes con Jack Grealish de dinero, 100 millones bueno, de libras. Lo acaba de batir.
¿Y qué edad tiene?
26.
Creo que es la primera vez que un equipo de la Premier se gasta 100 millones.
Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Sí. No, lo sí. Estaba diciendo bueno, el director general de Aston Villa, que ha batido el récord de la Liga y de un jugador británico. Sí. Bueno, británico, inglés. Bueno, estaba Bale, pero...
¿Cuánto costó Pogba?
No. Bueno, o sea, es decir... que
90, ¿no? Por ahí.
Sí, algo así. Creo que está como justo debajo de los 100, me suena. Más variables 75, y tal, lo típico que se hace para sacar pecho.
Estaba muy alta la libra.
Sí, sí, estaría.
Se dijo 130 millones de euros. Bueno, da igual. El caso es que la política del City no es fichar Messi. Uh-huh, sí. De hecho, se decía que iban a fichar a Kane. Bueno, a ver si les fichan, no creo que después de Grealish, pero bueno.
Más que Grealish, yo creo que es a Kane al que van a dejar por ahí, si van a por Messi.
Sí, es que sería un poco mayor para la política que está siguiendo el City, seis años. Yo, lo que decía Jordi de la Liga, a ver cómo me explico bien, porque no es que la gente me entienda, es que me explicas bien. Yo entiendo el que para la Liga es bueno, pero para la Liga es bueno como la Liga de Tebas. O sea, la empresa... La Liga SL o la Liga SA o como se llame la empresa, de verdad, donde esté dada de alta, ¿no? Pero a tú al resto de clubes. Es que sí, yo entiendo que se dice, guau, tú solo preocupas.
Loren, el resto de clubes iban a poner de su parte, ¿no te acuerdas?
Sí, bueno, eso me limpio el culo con eso, pero bueno, es igual. Yo, es que si tú le preguntas a los clubes y una cosa es lo que digan, otra cosa es lo que tengan que decir y otra cosa es lo que piensen. Porque me parece que la mayoría de ellos dirán, oye, perdona, es que yo hago muchísimos esfuerzos para cuadrar mis cuentas y ahora para que se quede un pavo que me viene a joder todos los domingos porque me gana siempre, y que sí, si yo entiendo el razonamiento de que el Getafe solo se llena cuando va Messi, porque yo estoy de acuerdo, pero que es que el Getafe tendrá que echar sus números y ver que esto a lo mejor no es exactamente así. O sea, es que yo no creo que nadie, ni Messi, que yo lo defiendo como lo mejor que he visto y seguramente que veré, tenga que ser tanto como para cambiar unas normas que se supone que están aceptadas, que son buenas para el control de la competición y para intentar dar igualdad, recordemos, para intentar dar igualdad a una liga que es una mierda respecto a igualdad. Pues la liga española es una puta mierda respecto a igualdad. Es lo más desigual que hay. Yo por ahí no lo veo. Y otra de las cosas que decía Nando, que me llama mucho la atención también, y estoy de acuerdo, decía que, claro, que la liga iba a perder valor y que al perder valor sus equipos iban a perder. Y van a perder competitividad porque van a perder capacidad de adquisición de jugadores o de mantener las estrellas. Esto es obvio y es así, ¿no? Pero yo mi pregunta es, ¿y qué? ¿Y qué que lo pierdan? Sobre todo para el Barça y para el Madrid, que son clubes, se supone que no tienen que ganar dinero. Se supone que tienen que estar ahí para sus socios, para sus actividades como club social, que tiene un montón de disciplinas deportivas, etcétera. O sea, ¿por qué tenemos que estar preocupados de que Madrid y Barça no van a poder competir con las mismas armas en Champions? ¿Qué más nos da? O sea, quiero decir, es que a la Liga Italiana le ha pasado esto. La Liga Italiana ha habido unos años que era una puta mierda.
El Milan ganó una liga con Robinho y Boateng en el tridente de delanteros, ¿eh? O sea,
flipa. Increíble. La Juve ganó 8 o 9 seguidas. Era una mierda de liga, no le hacía caso a nadie y poco a poco se recuperó. Y ahí están. Es decir, y no pasa nada. O sea, es que realmente lo que nos estamos preocupando, y esto es tan crudo como esto, si lo pensáis bien, nos estamos preocupando de que un montón de jugadores, que la mayoría de ellos ya ganan mucho dinero, van a ganar un poco menos. Pero bueno, ¿y qué? Si van a seguir jugando al fútbol. Si el que sea del Getafe va a poder seguir siendo el Getafe y el que sea del Barça va a poder seguir siendo el Barça. Es decir, que esto ahora es un shock porque, no vamos a pelear Champions, que habrá que verlo. Pero bueno, no vamos a pelear Champions. ¿Y qué? Que no pelee Champions.
Sí, hace años que no se pelea Champions.
Claro, y aparte, que Jordi, llevamos tiempo viéndolo venir. Que la Premier
sí,
nos
sí,
va
sí,
a arrasar,
claro.
Que la Premier va a fichar todo y que va a tener los mejores. Porque no tenemos que regalar las vestiduras ahora. Nos hemos dado cuenta ahora de golpe. Pero y es que además, insisto, ¿qué pasa porque la Liga no compita con la Premier? ¿Qué quieres que te diga?
El ego español, no Loren, es importante preservarlo.
Bueno, sí, es ver los mejores en tu liga, ¿no? O sea, yo creo que lo que me da pena es que la Liga Española tuvo una especie de milagro que pasó a mediados de los 2000 con el Barça de Pep y de esa grandísima jugador de la cantera, incluido Messi, Xavi, Iniesta, etc. El Madrid con Cristiano, esa batalla. Que si en ese momento hubiese tenido una visión un poco más a largo plazo, tanto el Barça como el Madrid, y hubiesen permitido una liga más competitiva a nivel económico, o sea, una liga más equitativa, un poco lo que hizo la Premier, en vez de que el Madrid y Barça se lleven toda la pasta y que todos los demás clubes ganen mucho, mucho menos, ¿no? O sea, si hubiesen en esos años hubiesen hecho un reparto económico más equitativo, estaríamos hablando de una liga competitiva, bonita, con repercusión mundial, no solo el Madrid y el Barça, sino muchos equipos más, porque en el fondo lo que la gente quiere es una competición divertida. Las ligas más exitosas, o sea, veo aquí en Estados Unidos, por ejemplo, que ligas como la de béisbol o la de baloncesto pierden protagonismo mientras la liga que gana todo y acapara todo es la NFL cada vez más, es la liga que está legislada de una forma más equitativa a nivel de competición y de reparto económico. Y es lo que hizo la Premier y es por eso que la Premier hoy en día está posicionada para dominar el mercado mundial mientras todas las demás se han quedado atrás.
Claro, tú imagínate, Nando, que cuando le pasaba esto al Madrid y al Barça, un equipo de la Premier o uno o dos hubieran podido hacer un desembolso para ponerse a la altura de estos dos equipos. No sé, imagínate que el City hubiera podido meter más dinero o aceptar más con el que metió y que el United también. Y la Liga, para que estos dos compitan en Champions con los dos gigantes de España, hace inversa de lo que hizo. Les premia más, les da más dinero y al resto les deja más. Pues ¿cómo estaría la Premier? Pues como la mierda que es esto ahora aquí. Lo que pasa es que el problema es lo que ha dicho Nando, que ha dado en la clave para mí. Ahí no hubo visión a medio y largo plazo. Estaban tan ocupados los tres, Madrid, Barça y la Liga, tan ocupados mirándose a los ojos, retándose los récords, el no sé qué, sacando pecho, encantados de haberse conocido, encantados de tener al otro, sí, porque es verdad, encantados de tener al otro, ocupados en poder mantener todas esas estrellas, ocupados en escoger jugadores a dedo porque todos querían venir a jugar al lado de Messi o al lado de Cristiano, porque es normal. Estaban tan ocupados en eso que se dejaron morir a los otros 18 para abajo. Es que hay una cuenta de Twitter que se encarga de dar información de todos los equipos menos de Madrid y de Barça que se llama Los Otros 18, y es que no puede ser más acertado el nombre, porque es que bueno, Atlético Madrid porque este año pues ha ganado la Liga, pero es que si no, no tienen ni nombre en la Liga esos, y claro, es durísimo, y aquellos barros pues estos lodos, y es que es normal.
Sí, sí, sí. Nos pasa, Nando, por el chat interno, un tuit de El Partidazo de COPE que informa Víctor Navarro que Laporta esperaba anunciar mañana que Messi seguía. Les ha cogido por sorpresa a todos los estamentos del club, incluido a los capitanes. El vídeo era el que estaba preparado para anunciar su continuidad.
Esa fue mi primer pregunta cuando vi el vídeo. O sea, qué pobre, ¿sabes? Sí. Editor, ¿sabes? De 24 años. Le dijeron, hostia, chaval, haz el vídeo de los mejores momentos de Messi para ya. Resulta que ya estaba hecho.
Sí, pero
escucha una cosa. O sea, lo que estoy diciendo que nos ha pasado Nando de parte de COPE, yo en Laporta esperaba anunciar mañana que Messi seguía. O sea, el que ha dicho que no es Messi.
Entiendo.
Sí, directamente. Seguro. Seguro.
¿O el padre?
Ah, vale. No, claro, no, es que yo creí que el Barça había tirado la toalla porque no había manera de escribir. Entonces, esto no es ningún órdago, ¿no?
No.
Si es Messi el que lo ha dicho.
Sí.
Claro.
O igual ha sido. Es Mateo Messi, el hijo troll. O sea, le ha cogido el móvil, le ha escrito un WhatsApp a la puerta y nada, que me voy.
Me piro. Me piro, bro.
Oh, es que, no, es que
a ver, que yo tampoco había leído todo, pero que creí que era el Barça el que decía.
Bueno, sí, bueno, porque se ha anunciado a través del Barça, no ha salido Messi en Instagram, ¿no? O sea.
Pero que habrá sido en plan, oye, chavales, que me piro, que veo que esto no tira para adelante y que tengo cosas que hacer.
Sí, que estoy vacaciones, pero que 10 días.
Pero estoy moviendo.
Sí, es verdad.
En 8, según ponía Miguel Ángel Román hoy, ¿no?
Sí. Claro. Así que es que es tremendo, o sea, es que el golpe este y aquí estamos grabándolo. No sé, Jordi, a ver, a nivel futbolístico, porque también creo que es interesante, ¿no? A ver, se mueve, en este caso parece el mejor jugador posiblemente de la historia del fútbol, probablemente. Pero a sus 34 años ya no es pues esa fuerza de la naturaleza que era antes, ¿no? En 2011, en 2010, en 2009, en 2012, todos esos años en los que no había nadie que le tosiese a Messi menos Cristiano, que justo estaba ahí, pero el resto de los mortales estaban a años luz. Y claro, se va con 34 años siendo posiblemente todavía el mejor jugador del mundo. Ahora hay mucho más debate porque bueno, pues Messi ha vuelto a un poco a la tierra, digamos, a unos niveles de producción más normales. Está la cosa con Neymar, con Mbappé, diferentes candidatos. Futbolísticamente, y hablamos antes de quién puede ficharlo, si el PSG, si el City, parece difícil para ambos, pero bueno, en algún lugar suponemos que jugará. ¿Dónde colocarías a Messi ahora mismo a nivel futbolístico en 2021 y dónde está en respecto a todos los demás?
Buah, es buena pregunta y no sé si puedo responderte de forma objetiva, porque yo, es que al final, es lo que te decía al principio, cualquier sí del Barça tiene su vínculo emocional con Messi, y yo Messi lo he vivido durante toda mi vida, es decir...
No he vivido otra cosa, Jordi.
No, es que es verdad, es la única generación que he vivido.
Tienes 16 años.
No, a ver, tengo 22, y yo, claro, yo empecé en el campo... Joder. Con mis abuelos.
Tú solo conoces el Barça con Messi.
Sí. O sea, claro, yo tengo 35, yo me acuerdo del Barça de Reisinger.
Yo tengo 41 y yo me acuerdo del Barça de Rochenbach, que era un desastre.
Totalmente. El Barça de Amunique.
Sí, claro.
Clásico.
Hombre, ¿cómo no?
He escuchado historias sobre eso. Sí.
Sí.
Ay, su padre.
De Halloween, ¿no? ¿Has escuchado?
Sí. A ver, Ander, respecto a tu pregunta.
Sí.
Para mí, Messi sigue siendo de lo más top en el mundo. Pero claro, con 34 años y con un contexto muy especial, porque al final el Barça juega sabiendo que tiene a Messi. Es decir, le damos el balón que él imagine, que eso te puede paliar algunos déficits de creación. Defensivamente, sabes que defiendes con lo menos. Antes era con dos porque también tenías a Suárez. Yo, en el mundo, en cuanto a entrenadores, creo que Guardiola le podría sacar mucho provecho. Seguramente inventándose una posición para Messi en la que todo tuviera su forma, ¿no?, y su fondo para que él, con sus menos en presión, pero potenciándolo con balón, pudiese ser un jugador igualmente muy rentable y a muy buen nivel. Pero creo que hay que marcarle un contexto muy especial para que siga rindiendo a un buen nivel, para ver al mejor Messi. Claro, es que son 34 años y Messi no tiene el físico de Cristiano. Tendrá seguramente más talento, pero es un jugador muy especial. De hecho, hace años ya que se hablaba de cómo será el último Messi. ¿Va a ser un centrocampista, un media punta? Al final ha sido un poquito todo, pero sigue siendo un goleador sin realmente ser un goleador, ¿no? Sin ser su principal función. A mí es que me cuesta mucho verlo en otro equipo por un tema emocional, por un tema de camiseta, pero también por un tema futbolístico. Entonces, no sé qué pensarán Loren y Nando, pero si no es en el City, que ya te digo que por temas económicos no creo que se lo puedan permitir, y porque básicamente está Guardiola, que al final es uno de los genios que frota la lámpara y te saca o se inventa nuevas formaciones, nuevos roles, nuevos contextos. A mí me gusta imaginarlo en otro equipo.
Me imagino que otro equipo irá. Claro, claro. Es que el tema también es que viene gratis. Es que eso es lo muy, muy fuerte. Es que sí. Messi, cuando Cristiano Ronaldo se fue del Madrid, el Madrid lo vendió por 100 millones de euros, me acuerdo, o algo así, ¿no?
Gratis, más las horas estas que le tengas que pagar al que te ajuste la masa salarial del club donde vaya, ¿eh?
Claro, obvio. Es que yo creo que, pero por eso creo que al final esto es una decisión de Messi, ¿no? Porque él puede jugar, o sea, él puede irse a cualquier club que le dé la gana y cobrar lo que le dé la gana, ¿no? O sea,
¿Tú crees que
él buscará cobrar lo mismo que tenía apalabrado con el Barça o lo que ganaba en el Barça? Es que si no hay clubes que lo puedan pagar, o sea, digamos que por si poderío económico hay tres, ¿no? Más o menos, el City, el PSG y el United, creo, ¿no?
Si él va a rebajar sueldo, sí que podrá escoger. Yo creo que su idea es: hola, soy Messi, me voy gratis, quiero prima de fichaje, quiero mi dinero por irme gratis, porque claro, dirá, oye, que es que yo he visto
acabo a muchos... de ahorrar el traspase, hijo de puta.
Claro, dirá, oye, que es que yo he visto a mucha gente que a mi lado son unos putos matados, cobrar un montón por irse gratis. ¿Esta fiesta qué pasa? ¿Que se ha acabado porque soy yo o qué? O sea, quiero decir, él será consciente de la edad que tiene, que para mí es el único problema que tiene, la edad. Pues claro, ¿qué se va a ir a un club a un año? ¿Para dos? Por lo menos dos o tres.
Sterling fuera, gracias. Gabriel Jesús fuera, gracias. Bernardo Silva fuera, gracias. Y...
¿A cuánto dinero tiene que irse? Para mí lo más importante es lo que ha hecho Nando. ¿Cuántos clubes pueden ficharle pagándolo? Es que yo creo que él va pidiendo pasta, de verdad, ¿eh? A ver, él al fin y al cabo tiene mucho, pero sabe que le queda poco de fútbol.
Es que si no se quedaría.
Pero en algún lado jugará. En algún lado jugará.
Sí. Eso, claro, sí, que jugará, pero que a lo que te voy, que si quieres coger un poco dónde... va a tener que rebajarse. A lo mejor es un romántico.
¿Imagináis a Messi con Ramos en el PSG?
Bueno, flipas.
Y Neymar, Mbappé, madre mía, fiesta loca, ¿eh?
Hoy se rumoreaba de gente que conoce un poco el tema y tal, que habla con ellos, que irse a Inglaterra lo tiene difícil porque la familia no debe de querer ir. No se ven en Inglaterra, que claro, que también yo lo pensaba. Esta llegaba a casa y ha dicho: Antonella, nos vamos a Inglaterra. Y ahí no voy con los niños. Y ha dicho: pues mejor voy yo. Y a tomar por culo. Y dice: mira que en dos años me voy a meter. Pero sin Mateo cerca. Pero la cosa... respecto a lo que decía Jordi, yo estoy de acuerdo con él, que está claro que sigue siendo un jugador único. Yo no creo que sea el mejor del mundo ahora mismo, porque creo que no es capaz de ser tan decisivo tantas veces, ¿no? Pero yo creo que hay un poco de trampa en lo que le hemos visto este año. Porque claro, estamos hablando que la Liga Española está muy desnivelada, estamos hablando que la Liga Española ya no tiene los mejores jugadores, ni mucho menos, y estamos hablando que el Tottenham le quita el Sevilla a Brian Hill, porque sí, o sea, el nivel en España es bajo. Porque claro, estamos diciendo que Messi es buenísimo en una liga que estamos diciendo que el nivel es bajo. Entonces, a lo mejor, y esto se me echará la gente encima, me da igual, a lo mejor no es para tanto. Ya hemos visto que Champions no ha dado el do de pecho como otras veces, y a mí me gustaría verlo en la Premier, en una liga con ese ritmo vertiginoso que hay ahí, me gustaría verle si es capaz de dar las prestaciones que ha dado en el Barça, porque claro, es que aquí en España yo no digo que se le deje jugar y que no se le meta la pierna, porque aparte, aquí en España tiene un problema, que es que todo el mundo le conoce ya mucho, porque ya se ha reído de todo el mundo un montón de veces, hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Pero yo creo que Messi en la Premier a lo mejor decepciona, ¿eh? Pues es que me parece que el ritmo es mucho, mucho, mucho más alto. O sea, a la velocidad a la que tiene que hacer todo, pero te digo más, no él, sino los compañeros, porque claro, a Messi hay que entenderle el juego. O sea, es que lo que decía Jordi, el último Messi va a ser más mediocampista, seguramente sí, pero para que el mediocampista luzca, la gente se le tiene que mover. Y Jordi Alba hay uno. Y Luis Suárez hay uno, y la gente con la que él mejor se entendía, mejor se lleva, no los va a tener al lado. Y sí, Guardiola se puede inventar las posiciones que quiera y es un genio, pero lo tienen que entender los compañeros, pero claro, lo tienen que entender en el momento exacto en que tiene que ocurrir. Y eso a veces son años de entrenar, de conocer.
Es una sintonía muy precisa, eso es cierto.
Claro, de saber cuándo.
Guardiola le pondrá de falso de lateral derecho.
Sí, y le saldrá bien. Yo no sé. Pero yo lo del ritmo de la Premier, o sea, ojalá vaya, porque me gustaría quitarme esa duda, ¿sabes? Ojalá vaya, se salga, y yo encantado que Messi gane balones de oro, que a mí me encanta verle jugar bien.
Pero yo estoy casi seguro que si tú llamas a todos los entrenadores del mundo y te dicen un jugador para este año, y puedes coger a cualquiera del mundo, te dicen Messi. Todos.
Sí, puede ser.
Casi
puede
todos.
Ser.
O sea, yo creo que Messi no es el que era, no tiene ese regate que es que antes es que se iba de todo el mundo, ¿no? Hoy en día no. A veces se va del primero, pero ya del segundo le cuesta, ¿no? O sea, no tiene ese cambio
de ritmo
que sí, le recuperan, ya no tiene ese cambio de ritmo que tenía antes, que era brutal cuando se iba de dos o tres y con una facilidad pasmosa. O sea, hoy en día se va del primero y quizá no del segundo, pero aún así tiene una precisión en el pase, en el disparo. Es que ha metido 30 goles en Liga. Es que parece que en un Barça pobretón, y medio desmotivado. Parecía Messi un año raro del Barça, un año en el que él se quería ir. Y el tío ha metido 30 goles en Liga con 9 asistencias. O sea, es que aún así, en cuanto a números, es tremendo. O sea, es que tú me dices, ¿qué jugador en el mundo es mejor hoy en día, para ahora? O sea, para ganar un partido ahora o un campeonato ahora, y me haces escoger uno, pues no sé, ¿a quién escoges? ¿De Bruyne?
Nando,
no sé.
Que estás obligando a la gente a pensar cortoplacista cuando has dicho que antes fue el error de la Liga, ¿eh? Que te estás pensando a todos los clubes que le puedan
escoger. Sí, bueno, es que los entrenadores piensan así. Los entrenadores tienen que ganar el próximo partido.
Sí, eso es cierto.
Los dirigentes del Madrid, o sea, Florentino y los demás, tienen que pensar en largo plazo, pero los entrenadores tienen que ganar el próximo partido. Pero
no,
sí, es que no sé quién sería mejor.
¿No veis un volantazo y que aparezca el Bayern de Múnich y diga, que nosotros sí que tenemos pasta?
Estaría
guay, ¿eh? En plan, que aquí hay pasta y no habéis contado con nosotros, ¿eh?
Sí. Porque además he visto a cuentas de Twitter de Bundesliga y tal, sumándose a la fiesta, y claro, yo mirándoles con un poco de condescendencia, chavales, que sí. ¿Queréis rascar un par de retweets? Ojo, si va al Bayern, sería muy divertido.
No, es que a lo mejor el Bayern tiene dinero para pagarle, ¿eh?
Puede ser.
Seguramente. Sí. Y si no, oye, pues ahí está Audi y todos estos que, hombre, por potencia.
No, que el Bayern es de sus socios y de la afición, sí, y un equipo humilde.
Sí. Y de mi padre. Sí.
A Rosario Central se va a ir.
Sí, no estaría mal. Muy bien, antes de marcharnos teníamos algunas preguntas de nuestra querida audiencia. Para mí pregunta Luis Ángel Rivera. Para Ander, si Messi llega a la Premier, ¿harás un hair reveal? O en este caso, ¿desvelar mi precioso cabello que siempre llevo en público debajo del gorro? No, Messi no lo merece, no es lo suficientemente bueno. Y para Loren, Luis quiere saber, ¿recuerdas alguna otra no renovación que haya causado tanto revuelo?
Uf. Hombre, tanto no, porque ningún jugador, es que dice, ningún jugador puede causar este revuelo por cómo es, ¿no? Pero hombre, para
antes
los
no caminadas, había Twitter, o sea, y lo que pasa antes de Twitter sí, da igual. O sea.
El de Ramos.
La de Ramos no está mal, te iba a decir que para lo encaminada que parecía que estaba y que Ramos había dicho públicamente que él jugaría gratis en el Madrid, vaya, pues ha salido regular. Y luego también tuvo mucha gracia, entre comillas, la rueda de prensa explicando que él había dicho que no, pero que se había arrepentido y que el club le dijo, pues mira, contigo no, bicho, y que la hostia. A mí esa me ha gustado mucho, la verdad. Pero por lo demás, no recuerdo, yo no tengo mucha memoria para estas cosas, pero yo no recuerdo muchas que hayan causado.
Hombre, que normalmente bosque,
lo trágico normalmente es
el bosque, puede ser.
Lo trágico normalmente es un traspaso inesperado, ¿sabes? Sí que es drama y dolor que... y
es que claro, vosotros no os acordáis de Patrick Seras, pero Luis Enrique era en el Madrid y salió la noticia, o sea, y se le acababa el contrato ese año, creo que el año 94 o 95, sí. y salió la noticia en Marca de que había fichado por el Barça. El tío jugó medio año en el Madrid, que todo el mundo sabía que había fichado por el Barça. Eso, en aquel entonces fue muy, muy fuerte eso.
Aquello le curtió el carácter.
Sí, vamos a decir. Y aquí estamos disfrutándolo.
Yo te digo.
Sí, sí,
no,
sí,
no sé, yo no recuerdo tantas que hayan, claro, es que es imposible que sean tan, es que lo que claro, mueve Messi es,
no,
es que, Messi. Claro, te puedo decir lo de Neymar, pero claro, lo que de Neymar fue un traspaso, es que siempre es un traspaso ahí de por medio, porque entre comillas es como más imprevisto, que lo de Messi, ahora mismo, durante todo este año, la mitad de España podía decir se va a quedar y la otra mitad podía decidir se va y tenía razón.
Probablemente sea lo más fuerte desde Figo al Madrid. Que se, fue un traspaso también, pero fue cláusula de extensión y fue, bueno, eso en aquel entonces fue un terremoto, o sea...
O sea, que fue doloroso y cuando se vio lo que se gastó el dinero en el Barça más.
En Rockenbach, por ejemplo. En Saviola.
En Giovanni. Todo eso.
Madre mía, sí, es absolutamente tremendo, Jordi. Bueno, y ahora por las calles de Barcelona andará triste, igual va a la mansión de Ibai o algo, el Kun Agüero.
Bueno, no sé, quién sabe, quizá guarde la ficha Agüero para convencer a Messi, ¿no?
estaría bien. Y Agüero que tenga que jugar con el 99 a la espalda, porque el 10 se lo han dado a Grealish. Nos pregunta. Sí. Nos pregunta Luis Gamón también qué debe hacer con mi camiseta de Grealish de Aston Villa. Pues no sé, igual esperar unos días por si acaso se mueven las cosas.
Yo también la tengo, Ander. Yo también la tengo.
Mira qué bien.
Pero esa camiseta es, aparte que es preciosa, es para llevarla más todavía. Yo no veo.
Claro, por orgullo.
Claro, yo no veo. Joder, si es, al final el Pegland es como el pez chico. Y que Grealish, joder, para qué decir. Aquí la putada sería que Grealish se hubiera ido a Birmingham. Ahí sí, pero hombre, llenos a City, campeón de la Premier.
Y que el Aston Villa tiene mejor equipo ahora que el año pasado. O sea.
Joder, yo en esos casos no veo. O sea, el problema es ponerse la de Figo cuando se ha ido al Madrid. Ahí sí, eso es otro rollo.
Sí.
No, pero cuando te vas a un club tan superior, joder. Solo que sea por homenajear al jugador que te ha hecho pasarlo bien, que has disfrutado de él en el Villa. Y que está mejor ahora, entre comillas, bueno, que habrá que verlo, ¿no? Pero que sobre el papel es bueno para él también. Y ojo, la morterada de pasta que deja en el club, ¿eh? Joder. Recordemos que este chico.
Los aficionados del Valencia todavía no perdonan a Mijatovic fichar por el Madrid.
Bien, claro, pero recordemos que Grealish hace 4 o 5 años era famoso por ir borracho a entrenar.
Es verdad.
Sí. Parece que se nos olvida.
La maduración es posible, Loren.
Claro, sí. Que lo dejaron fuera del banquillo un día por ir borracho y cuando se le metió gol, los aficionados le cantaban Jack Hidring Where He Wants de Grealish. O sea, que... Joder. Que es que esa camiseta merece ser puesta, vamos.
Sí. En cuanto a que es un día pues muy, muy importante que se recordará durante mucho tiempo, Marcos Otero nos dice, es verdad, se retira Valentino Rossi, igual hablas, ¿cierto? O sea,
gran sucedido. Interista.
Ay, 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 muy bien. Y las dos últimas, Joe Brennan nos dice, si encontré el dinero y solo preferencia personal, ¿en qué equipo de la Premier os gustaría ver a Messi la temporada que viene? Loren, Bielsa, Leeds.
Mira,
o sea,
el Leeds de Bielsa, obviamente.
Yo, obviamente. Ahora que hablaba de Rossi y de que es interista, me gustaría que se fuera al Chelsea y así no tienen dinero para fichar Lukaku y es perfecto.
Mira, aquí cada uno va riendo para casa. Jordi, sí, ¿alguna idea? Sí.
Yo en el Leeds, ninguna duda.
Aquí tenemos consenso, me gusta. Y la última para Nando, nos dice Álvaro, me gustaría una reflexión sobre el papel de los medios en la desinformación de la situación económica y de cómo se ha vendido una situación ficticia en cuanto a la inminente renovación.
Hombre, es que yo creo que los problemas económicos del Barça se saben.
Creo que ha habido esta cosa de, o sea, un poco esta batalla de si, o gente que lo ha estudiado, ¿cómo se llama el periodista este? Que
Ramón, el de...
Sí. Joder. Sí, Ramón Álvarez.
Ese.
Sí, que hizo todas las cuentas y tal, y claro, pues toda la gente del Barça perdiendo la cabeza de no digas nada, pero ¿cómo dices esto, hater, hijo de puta? O sea, sí. Claro. O sea.
Hombre, es que el periodismo deportivo en general, o sea, digamos, el periodismo deportivo no de comentario, o sea, de información y tal, depende mucho de la relación y de las fuentes de los clubes y tal, y para mantener. Entonces, más o menos siguen las pautas de los clubes. O sea, yo me da la sensación de que el mismo Barça estaba tan tranquilo que no daban esa sensación de pánico o de que se les iba Messi en cualquier momento. O sea, no sé, veo a Koeman el otro día habló de que sí, pronto estará Messi con nosotros y tal. Mientras había gente que decía es que las cuentas no cuadran, ¿no? Pero no sé si hubo un papel muy nefasto en los medios o no. O sea, en el fondo, la información viene de los clubes. Y si los clubes no están preocupados, o sea, si el Barça no estaba preocupado por el tema de Messi, o suficientemente preocupado, es complicado que un periodista que cubre el Barça y que tiene sus fuentes dentro del club comunique otra cosa, ¿no? O sea, pero los problemas económicos del Barça, que eran serios, se ha sabido, o sea, ha sabido los medios de que tienen que recortar, no sé si son 200 millones de nómina, que yo todavía no sé cómo lo van a hacer, o sea, es que no entiendo. Veo que un Titi gana más que Griezmann, que es tremendo. Que me parece la cosa más tremenda. Yo creo que se sabía, lo que pasa es que se te vaya Messi gratis. Es un poco como imaginarte el final del capitalismo, ¿no? Es que no te lo puedes ni imaginar. Es lo único que sabemos, ¿no? Y aunque había información de que parecía que la situación estaba muy complicada, yo creo que todo el mundo asumíamos que en el fondo la Liga o el Barça se iban a poner de acuerdo y iban a hacer algo, pero al final no.
Sí, a ver, escucho otra cosa. Nando, tú eres periodista, ¿verdad? Sí, vale. Jordi, tú también, ¿no?
Yo también.
Vale, entonces vosotros no podéis decirlo, ya te lo digo yo. Los periódicos, los medios, sobre todo los que más han vendido, que lo del Barça no era para tanto, sabían perfectamente, igual de bien que el Barça, que la situación del club era una puta calamidad. Y es su deber saberlo, además. Otra cosa es que a ver si nos creemos que Florentino es el único que mete mano en los medios. Porque le hayan pillado los audios solo a él no quiere decir que no lo haga todo el mundo. La Porta, por supuesto. Entonces, lo que el Barça no puede vender es intentando convencer a Messi para que se quede, intentando convencer a jugadores para que vengan libres como Depay, etcétera, es dar una imagen de que cuidado que el 6 de agosto a lo mejor nos encontramos que no tenemos para pagaros. No pueden. Entonces, bueno, pues los medios ya, pues lo que tú dices, precisamente por lo que tú has dicho, Nando, que los medios muchas veces lo único que tienen son sus fuentes con el club. Para mantener las fuentes con el club no puede ser muy malo con el club, porque nadie muerde la mano que le ha de comer. Entonces, aquí lo que ha pasado es que uno con otro se han ayudado como más o menos ha podido. Porque claro, es que a los periódicos que cubren el Barça también les interesa que Messi esté. Faltaba más.
Total. No, claro.
Bueno, lo más importante Lo más importante es que hoy vuelve Pedrerol de vacaciones. Suspende sus vacaciones para tomar el chiringuito. Es la primera vez que veo que sea noticia que el conductor de un programa suspenda sus vacaciones temprano. Esa noticia saltó antes de lo de Messi. No sé si Pedrerol sabría algo.
Eso es un profesional. Le da miedo que lo presente un becario y que se la prepare. Pero claro, ¿tú te imaginas el Sport o el Mundo Deportivo abriendo con una editorial del director diciendo el club está hecho una puta mierda, no hay dinero para nada, olvidaos que Messi se va a ir? Es que no puede ser. No va en el libro de estilo.
Claro.
A lo mejor te lo pueden decir, pues, de Athletic o un periódico serio que no sea de información deportiva, por ejemplo. Porque aparte es que si esto te lo dice el Marca, mucha gente va a pensar, joder, estos cabrones, ¿cómo les pegan? No estarán tan mal. Y entonces no va a tener el efecto realista que tiene que tener.
Sí, no, eso ha sido tremendo, seguirá siendo tremendo, seguiremos atentos, igual tenemos que hacer otro podcast de emergencia. Antes de irnos, Nando, la última vez hicimos promo de tus podcasts en inglés, ahora has producido un podcast en español, en inglés y en español, llamado El Transportista.
Sí, El Transportista, en inglés y en español, hay episodios que salen cada semana, uno en español, otro en inglés. Y es sobre un tío que fue un transportista para los carteles más importantes de droga de México, Colombia, Venezuela y la República Dominicana. Y habló con nosotros usando WhatsApp voice notes desde una cárcel en North Carolina. Y nada, nos cuenta su historia y cómo funciona la industria de la droga, que es bastante interesante.
Sí, igual hay que preguntarle a él qué va a pasar con Messi. Igual
sí, tiene sabe, seguro.
Pues sí, los links a la versión en inglés y la versión en español estarán en la descripción, así que suscribiros ahí también, al igual que Alineación Indebida. Si no lo habéis hecho ya, que estaría muy feo que después de todo lo que hemos hecho ya en estos 2 meses de contenido no os hayáis suscrito, pero suscribiros a Alineación Indebida, suscribiros al podcast de Nando, que ha producido, llamado El Transportista. Nando, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
A vosotros.
Jordi, muchas gracias.
A ti, Ander.
Loren, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y volvemos el próximo lunes con una previa de la Premier League en Alineación Indebida. Un montón de novedades. Seguid muy atentos. Seguidnos a todos en Twitter. A Nando en arroba Nando R. Vila. A Jordi en arroba Jordi Cardero. A mí en arroba Anders Hoffman. Y a Loren en arroba L.A. Manchado. Esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado de este podcast de emergencia. Salida de Messi del Barça. Se va Messi del Barça. ¿Qué va a pasar con el mejor jugador de la historia del fútbol? Estaremos muy atentos. Muchas gracias por la atención prestada. Y nos vemos muy pronto. Hasta entonces, pasadlo bien.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.